Bueno, bienvenido, Jorge, un gusto escucharte nuevamente, tal? ¿No?
Bueno, me alegro.
¿Hablas bien? Sea.
Bien, ¿sí? Bien, ¿sí? Bien, sí.
¿Nos traes un día importante del Uruguay? Fuera de cuadro, fuera de agenda, pero vale la pena.
Y estamos cerquita. Lo tuvimos acá nomás, ¿no? Sí, el domingo.
Es verdad.
Aparte,
Día de la Madre.
Y mi cumpleaños, para todos los que estén escuchando.
¿En serio?
Cumplí el Día de la Madre.
No te saludé.
Me acusaron de que competía con ellas. El tema del Edipo lo tengo que trabajar porque cumplir
¿qué
años...
¿Qué problema de futuro para dos hijos, no?
Yo tengo dos hijos.
Por eso, ¿te das cuenta qué
problema? Tengo que saludar a mi esposa, o sea, a la madre de mis hijos, a mi madre. Y
¿vos?
Entonces me juntan muchas madres y es mi cumpleaños. Entonces ahí viene el dilema, ¿cómo se festeja?
¿Ha sido terapia, Jorge?
No. Voy los años que coincide con ese día que, digamos, la fecha es media comercial porque cae el segundo... Claro. Domingo del mes, sí, sí. Y puede darse que sea mi cumpleaños.
Pero qué impronta también tus hijos cuando le tengan que regalar algo a papá que cumple años y a mamá.
No,
que
aparte
se
es terrible porque en casa, yo no sé si ya lo he contado, los tres varones somos de mayo. Mis hijos y yo. Hay tres cumpleaños y se puede sumar encima el Día de la Madre. Entonces está.
Hacen un festejo único igual, ¿no?
Sí, es un corrido así de tortas y regalos que ya nadie sabe cuál es cuál.
Bueno, ¿y en el arte qué?
Y entonces dije, qué mejor,
sí.
Nunca hemos dedicado columnas para las madres. Así que a todas las que nos estén escuchando, a ellas en su Día de la Madre corrido de fecha, estoy pensando, las madres en la historia y en la historia del arte... En nuestro lenguaje, podríamos hacer una columna, no es una columna de literatura, pero expresiones vinculadas a las madres, si habrá, de las buenas y de las malas.
Sí, sí.
Capaz que hay más malas. En la cancha se ve mucho.
Sí, pero bueno, ahí también el tema patriarcal,
claro.
Estar presente, pues los insultos casi siempre son...
Van a la madre.
Es terrible.
Es terrible, sí, y cosas peores también. Bueno, pero esa no va a ser la columna. Vamos a hablar de cosas lindas, pero incluso vinculado, claro, al arte, a la religión, por ejemplo, después podrían, esta columna la pueden condimentar con una canción de Madonna, porque Madonna, ¿vos sabés lo que quiere decir? Las Madonas son vírgenes. Quiere decir, mi señora mea domina... Y por eso yo la canción de Madonna, esa de Like a Virgin, que esa le gustaba, fueron muy pintadas en la historia del arte, estaba vinculada a la Virgen María. En esa tradición cristiana que tenemos. Entonces en el arte hemos tenido pintores que han pintado, que ese es un recorrido, mirá, desde el Renacimiento, vírgenes dándole de mamar, dándole el pecho, la Madonna Lita, por ejemplo, de Da Vinci, una Madonna muy muy tierna porque no la ponen un trono a la Virgen María, es una mujer que le está dando el pecho a su hijo, en ese caso a Jesús, super terrenal, digamos. Después a lo largo de la historia avanza el tiempo, por ejemplo hacia el 1700 tenemos el final del 1700 en el Rococó, a Fragonard. Un cuadro muy lindo que invita a que le hagan una versión ahora a los artistas contemporáneos. Es una madre cansada pero feliz. Se llama La Madre Feliz. Y la casa, cuando uno ve la imagen, está ambientada en ese ambiente rococó, súper como endulzado y acaramelado que era el rococó. Pero Fragonard lo logra poner como un ambiente bastante más oscuro. Ilumina la escena en la cara de la madre, que tiene colgado ahí como cuatro botijas de ella. Hay otras mujeres que le están dando una mano. La casa es un relajo. y muestra el cansancio materno y la maternidad sin culpa, dicen algunos autores. Que ahora está muy en boga esto, ¿no? Pone redes y hay muchas mujeres hablando de este tema. Y este cuadro, que es de finales del 1700, a mí me llamó la atención cómo trabaja, por ejemplo, ese tema, ¿no?
Sí.
Esa maternidad, no si bien era el rococó, pero no endulzada, como a veces la vemos, en los avisos del Día de la Madre, del Día de la Misma. Me parece que es todo endulzado. Después hay maternidad y pobreza también. Hay una foto de una artista, de Dorothea Lange, de los años 30, de la época de la Gran Depresión de Estados Unidos. También mujeres que han retratado el punto fotográfico a otras mujeres, madres, en la maternidad y en la pobreza, o en la situación de los emigrantes. La maternidad con Pablo Picasso, por ejemplo. Picasso es curioso porque Picasso es el apellido materno de Picasso. Sí. ¿No? Eso es muy interesante, Ruiz Picasso.
Sí, sí.
Te llama la atención, ¿no?
Y bueno, sí, porque en esa época no era como hoy frecuente o que se usen los dos o que alguien use el materno.
¿Sabes por qué fue eso? Porque Picasso tuvo un vínculo con su padre, lo que se llama el parricidio, el punto de vista psicológico. El padre era docente, era pintor, dictaba clases de pintura. Y un poco el padre vio como que ya empezaba a competir con Picasso. ¿Qué? Claro, con el pequeño Picasso era un monstruo, ¿no? Y le enseñó todo lo que pudo y en algún momento se dio cuenta que lo alentó a participar en concursos y más, pero... Y ahí el pequeño Picasso también viendo esa cosa de estar a la sombra del padre y que iba a pintar el joven Picasso para destacarse. Bueno, ahí es que Picasso, Pablo Picasso, se va a vivir a París, a la bohemia, la vida nocturna, en Montmartre y demás. Y por eso es que Picasso empieza en Francia y... porque él entendía que ahí estaba la vanguardia y no en España, en esa España más tradicional donde el padre dictaba clases de pintura.
Claro.
En algún punto debe haber querido separarse psicológicamente de ese profesor de pintura que era el padre. Bueno, y así lo conocemos. Y ha pintado Picasso muchas mujeres, pero también desde el rol de madres y a veces el rol de madres desde el sufrimiento, desde el impacto de algunos hospitales que había conocido Picasso en su época, mujeres pobres, sobre todo el periodo azul. El periodo azul fue un periodo bastante oscuro, oscuro de paleta baja, fría y oscuro en cuanto a los pensamientos de Picasso. Frida Kahlo, una mujer que se ha destacado por ser primero mujer en el arte y demás, pero digo, se ha destacado por una vida muy sufrida en cuanto a su físico. Tuvo un accidente muy joven que le impidió, entre otras cosas, el movimiento y demás, y ser madre, ¿no? Un espantoso accidente en una especie de colectivo ahí de tranvía.
Sí, horrible.
Quedó imposibilitada de ser madre. Y ella pinta muchas cosas vinculadas a ese sufrimiento, a esa inmovilidad. Sería en el caso de Frida la maternidad frustrada, digamos. Ella sufrió muchos abortos espontáneos. Y hay un cuadro que inmortaliza eso que son las dos Fridas, ella en una que tiene un vestido blanco y en otro un vestido más colorido, están esas dos Fridas unidas por un corazón y una arteria que se corta con una tijera, la idea, bueno, del bebé que no pudo nacer y demás, ¿no? Un sufrimiento, pero hay sufrimiento no de madres criando a los hijos, sino de que ella no podía ser madre. Después Gustav Klimt, es decir, todos pintan la maternidad de distintos lados y también cómo vivían ellos la posibilidad o no también de ser madre o padres. Klimt, que vivía con la madre y con la hermana, pobre hombre, y de noche hacía sus juergas. De día, digamos, era un señor burgués de la Viena del siglo XIX y principio del XX, y después, bueno, hacía otras cosas. Y Gustav Klimt pintó, entre otros temas, maravillosamente, a las madres también. Y hay una muy interesante que habla un poco de la muerte y la vida. Hay una pintura que... Muerte y vida, sí, exactamente se llama, como lo venía diciendo, que muestra como una masa de gente, de amantes ahí entreverados, jóvenes, viejos, y en el centro hay una madre que protege un bebé. Y le está dando la espalda como a la muerte, y ahí muestra un poco la idea de madre protectora. Y después, más adelante, lo que va pasando, ahí ya llega el siglo XX, comienzo del XX con Klimt, va pasando que el arte contemporáneo, como en todo lo que vamos viviendo a nivel de la sociedad, el arte acompaña, y entonces ahora está muy cuestionado también lo que es ser madre, lo que es ser mujer, el rol de la madre, el rol de los padres, y aparece un artista muy recomendado, de origen portugués, Paula Rego, que yo la estuve descubriendo un poco a partir del armado de estas columnas, que pintó siempre de una mirada feminista, muchos roles vinculados a la maternidad, a la mujer, y cuestionándolos. Tiene series de trabajos vinculados a las mujeres, a las embarazadas y demás. Tiene un poco mezcla de varios artistas que hemos visto en la historia del arte, y ella desde la pintura, o sea, me gusta porque es contemporánea, pero pinta, vamos a decir así, porque después ya el arte contemporáneo de las performances y las instalaciones, bueno, sigue trabajando este tema, pero ya con otros lenguajes que incluso se hacen difíciles de escribir acá en radio. Yo, el desafío de hablar de pintura en radio ya es una dificultad.
Es muy difícil.
Profesor, ya yo obligo a que la gente esté o con la imaginación,
lo sé,
o con el Google al lado, ¿viste?
Claro.
Pero voy a cerrar la columna con un personaje que es muy famoso, que tiene mucha tela para cortar, hay que hacerse una columna de él. Que el cuadro famoso que tenemos en la retina es la madre de Whistler, James McNeill Whistler, es un pintor americano que esta obra está en el Museo d'Orsay, yo la pude ver, es una obra de mediano formato, vamos a decir así, metro y medio más o menos, y tiene, es el retrato de su madre sentada en ese sillón, la vemos de costado, en esa sillita como que se está macando, en esa mecedora, está bien, ella mira hacia el sector izquierdo del cuadro, el cuadro está como una composición de sección áurea, un cuadro de paleta muy baja, en grises y negros, pero con un manejo exquisito de esos no colores, digamos. Y hay teorías varias por qué pintó a la madre, ¿no? La madre que tenía 67 años en esa época, parece mucho más vieja, porque en esa época la gente de 67 años no es como ahora que parecen... Sí. Más jóvenes. Ana Matilda, estuve investigando el nombre porque siempre la conocemos como la madre de Whistler y nadie sabe quién es. Madre hay una sola y le tocó a Whistler. Y bueno, y es un cuadro que dentro tiene otro cuadro, aparece el Támesis de fondo. Y es un pintor que no se sabe bien por qué inmortalizó a la madre. Las malas lenguas dicen que le faltó una modelo y la puso ahí a la madre sentada. No creo, eso son las malas lenguas. Y esta obra está inmortalizada en una película. Miren dónde termino, con Mr. Bean. No sé si la viste. En los 90 hay una. La voy a spoilear, ¿tá? Porque la anécdota es. Mr. Bean se hace, lo terminan confundiendo con un crítico de arte.
Ah, sí, lo vi.
Es fantástico.
No, es brillante. Lo hacen hablar y él lo quiere y
termina
arranca
aplausos. Haciendo pomada la obra de Whistler. Sí. La empieza, le estornuda arriba y a partir de ahí se arma todo un relajo bárbaro. La pueden revisitar, como se dice ahora, porque yo se la puse a mis hijos y nos matamos de risa. Y esa obra pasó a ser, bueno, pasó a estar en todas las tazas, en todas las remeras, antes de la película también. Es como una obra que termina siendo visitada por el kitsch. Y después investigando, este señor, esto a los sobrineros le va a gustar, y con esto me voy.
Sí.
Siempre algún guiño al fútbol. Hay un libro que este pintor sacó, que es algo así como El arte de ser enemigos, porque él tuvo que defenderse. Le hicieron un juicio por un cuadro llamado Nocturno en Negro y Oro, mirá qué título, El cohete que cae. Y esto es para la hinchada de Peñarol, es fantástico. Porque es un cuadro, te lo voy a mostrar acá, porque es un cuadro que parece mismo la hinchada de Peñarol. Es como fuegos artificiales en una noche. Esto está inspirado justamente a finales de ahí del 19, plena revolución industrial. Y los pintores se fascinaban con todas estas cosas que pasaban de fuegos artificiales, los parques industriales. En un momento a él se le ocurrió pintar de manera bastante abstracta en la noche la explosión como unos cohetes o algo así, y se comió ahí tremendo juicio porque era un cuadro muy abstracto. La gente decía, no salen a salpicado, no había llegado Pollock todavía, ¿no? Y la gente que tenía un cuadro de este pintor se empezó a sentir como ofendida. Bueno, y ahí se armó tremendo problema con un tal John Ruskin, que era un crítico que lo acusó de cualquier tipo de cosas. Época victoriana, hay que ubicarse, ¿no? Y ahí sacó el libro, él pone como una recopilación de todas las respuestas filosas e irónicas que tuvo que dar para zafar de las acusaciones. Así que está un libro, les recomendé. Vale. Y los hinchas de Peñarol, abstenerse.
Bueno, dale.
Que ayer brillaron.
Sí, sí, sí. Bueno. Gracias, Jorge. Nos seguimos.